Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la tierra batida de Roland Garros. Rafael Nadal se está jugando su pase a las semifinales con Djokovic. Está siendo un partidazo. El balear se ha llevado el primer set 6-2. En el segundo van acaba de ganar Djokovic su juego 4-3 a favor de Djokovic. El ganador se enfrentará al alemán Zverev, que hoy ha eliminado a Carlitos Alcaraz. Por lo demás, hoy hemos hablado mucho del gobierno catalán, que ha dado un paso más para sortear la sentencia que obliga a imponer el 25% de castellano en las escuelas. Le ha pedido al Tribunal Superior de Cataluña que declare la imposibilidad legal de aplicar esta sentencia. PP y Vox recurrirán el decreto ante el Constitucional. Mañana Ciudadanos presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Educación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Pedro Sánchez de mirar hacia otro lado.
Y como el Estado de Derecho funciona, las sentencias se cumplen. Y además las sentencias se basan en las leyes. Por tanto, las leyes y las sentencias se cumplen. Y por consiguiente, cuando una comunidad autónoma echa un órdago al Estado de Derecho, esa comunidad autónoma no puede en ningún caso tener una relación de superioridad sobre el Estado de Derecho.
Se cumplen 24 horas del inicio de la segunda fase de la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. Desde hoy se permite el acceso a las dos ciudades autónomas de los trabajadores transfronterizos. Ha habido mucha tranquilidad, al parecer. Corresponsal, Beatriz Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Mucha tranquilidad en la frontera entre España y Marruecos, que ahora inicia la segunda fase de la reapertura. Esta segunda fase que implica esencialmente que los trabajadores transfronterizos tengan que cumplir con un requisito fundamental. Para entrar en Ceuta necesitan disponer de un visado especial o de una documentación del día que le permita ejercer ese puesto de trabajo durante el día, y no podrá dormir, pernoctar en la ciudad autónoma de Ceuta. Esto limitará, sin duda alguna, el tránsito de los trabajadores transfronterizos desde Marruecos hasta Ceuta, y va a cambiar totalmente el paisaje que se había producido antes de la crisis sanitaria de la COVID-19. Estamos acostumbrados a ver a cientos de personas cruzar de un lado al otro lado de la frontera. A partir de ahora ya se limitará a aquellos que dispongan de esta documentación.
En la crónica de tribunales te cuento que esta semana el Constitucional va a estudiar el recurso de una mujer que dio a luz en el hospital por orden judicial. El argumento era que había riesgo para la muerte del feto. La mujer alega un trato humillante y una vulneración de varios derechos, además de daño moral. Patricia Rossetti.
La mujer pretendía dar a luz en su casa. Su embarazo era controlado por los servicios médicos del Hospital de Asturias, el UCA, y por una comadrona. Pero a partir de la semana 35 dejó de acudir a los controles. Al acercarse la fecha del parto, el hospital se puso en contacto con ella y comprobó que había riesgo para el feto. Actuó de oficio y envió un informe al juzgado. Hizo constar la decisión de la mujer de dar a luz en su casa, ayudada por una matrona, pero advertía del grave riesgo para el feto y también para la madre. Con el informe médico en la mano y el apoyo del fiscal, el juez acordó el ingreso para un parto inducido. Pidió un vehículo medicalizado para llevarla al hospital. Le tuvieron que practicar una cesárea. Entre otros argumentos, la mujer alega ante el Constitucional privación de libertad y vulneración del derecho a la intimidad y libertad ideológica. Según el juez, los médicos actuaron de forma profesional, ética y diligente.
Mañana, 1 de junio, comienza en España la EBAU, nuestra selectividad. Los alumnos de La Rioja serán los primeros en examinarse, mientras los de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla serán los últimos. Hoy en COPE te estamos contando cómo va a ser este año esa prueba de acceso a la universidad. Javier Herrero.
Es un examen más flexible y fácil que antes de la pandemia. Por tercer año consecutivo se mantiene el formato con el que el 94,2% aprobaron en el último curso. Se ha pasado de elegir entre dos modelos de exámenes distintos a elegir 4 de 8 preguntas. Con todo, una cosa es aprobar y otra cosa muy distinta es conseguir lo que se quiere. Mateo, por ejemplo, apunta derecho a la Autónoma de Madrid.
La nota de corte del año pasado fue un 10,656. Le dedico unas 4 o 5 horas al día a preparármelo durante 2 semanas previas.
Cada comunidad autónoma decide sus fechas y que los riojanos abran la veda, lo explica el director del Instituto Sagasta de la región, Carlos Jiménez.
Tener las notas pronto, rápidamente ofrecer los grados que tenemos aquí. Una manera, pienso yo, de fidelizar un poquito al alumnado riojano.
Los que más tarde van a terminar son andaluces y catalanes. El 16 de junio, más días de estudio que se agradecen si se quiere estudiar grados como biomedicina, matemáticas o física, los más exigentes que requieren más de un 13 de nota. Los más asequibles, humanidades, turismo o geografía. Basta con un 5.
Te lo hemos avanzado hace una hora, la nueva ciudad surgida de la fusión de los municipios extremeños Don Benito y Villanueva de la Serena, tiene dos posibilidades para el nuevo nombre: o Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana. El ganador saldrá de una votación en los respectivos plenos municipales. Será la tercera ciudad de Extremadura en número de habitantes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que el cáncer de pulmón se lleva por delante más de 20.000 vidas cada año en España? Es el tipo de cáncer que más muertes causa y por eso es tan importante lo que te voy a contar. Es la gran noticia de la semana y seguramente el gran avance del año. Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón mucho más eficaz. Han comprobado que con este método viven muchos más pacientes que antes. Y lo mejor, este estudio es español. Pilar García Muñiz le pone enlace a La Linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues ha sido, como decías, todo un fenómeno mundial, porque en los últimos 30 años ninguna de las investigaciones que se habían llevado a cabo en este ámbito pues habían prosperado. El nuevo tratamiento está centrado en pacientes con un grado intermedio, personas que no tienen el tumor en una fase muy inicial, ni tampoco aquellos que ya tienen metástasis. Es un avance, desde luego, que salva vidas, y lo han desarrollado en el Grupo Español del Cáncer de Pulmón. Su presidente es el doctor Mariano Provencio.
Se trata de un estudio en el que en pacientes en estadio 3A, que son estadios intermedios, son pacientes, estos representan más o menos el 30% de todos los pacientes. Estos pacientes habitualmente se hace cirugía cuando se puede. Lo que hacemos habitualmente es intentar dar quimioterapia, damos quimioterapia, se reduce el tumor, se ve si se reduce suficiente como para poder operar. Esto, la verdad es que se produce en un porcentaje pequeño, no todos los pacientes terminan siendo operados, y en aquellos que se operan el porcentaje también de recidiva es alto.
Bueno, todo esto viene de un estudio que hicieron en 2019 y que resultó ser pionero en el mundo. De hecho, países como Estados Unidos lo han utilizado para desarrollar estos tratamientos. Por aquel entonces ya descubrieron que la nueva terapia podía ser eficaz, pero ahora, con 86 pacientes diferentes y además aleatorios, lo han terminado de comprobar.
La nueva fórmula combina la quimioterapia y la inmunoterapia. Hasta ahora, a los pacientes se les trataba con quimio como paso previo a la operación, pero aplicando el nuevo procedimiento han visto que el resultado es mucho más positivo. Los tumores desaparecen y sobreviven más enfermos.
Tienen pues 6 veces más respuesta patológica completa los pacientes que hemos tratado con quimioinmunoterapia que los que no, y se resecan más pacientes que los que no les hemos dado la quimioinmuno, que les hemos tratado de forma convencional.
De que un 93% de los enfermos que recibieron este nuevo tratamiento pudieron optar a la operación para extirpar el tumor. El 93%, ¿eh? Es una cifra altísima. En cambio, los que únicamente recibieron quimioterapia tan solo pudieron operarse un 69%.
Importante diferencia, ¿eh? ¿Qué, sí. ¿qué es esto de la inmunoterapia? Porque la quimio es algo que hemos escuchado mucho, pero la inmunoterapia también es un tratamiento mucho más novedoso. Hay que saber que nuestro sistema inmune es fundamental contra las enfermedades.
Todo el mundo tenemos un desarrollo tumoral o desarrollo de 1000 problemas, y nuestro sistema inmune está vigilando que esto no sea una enfermedad, que controle un tumor que aparece y no te enteras de que lo has tenido, o una infección y tu sistema inmune te lo frena y no te infectas, no te mueres. Y esto es así, el sistema inmune es nuestro gran elemento de protección.
Claro, pero lo que se preguntan todos los médicos es precisamente cómo utilizar nuestro sistema inmune para defendernos de los tumores. Mariano nos da la respuesta.
Hace unos años se descubrió que hay una serie de anticuerpos que son capaces de estimular el sistema inmune contra el tumor, y esto es lo que hemos hecho. Realmente la inmunoterapia no es, uno pone quimioterapia y sabe que va contra el tumor y eliminan las células proliferantes. La inmunoterapia lo que hace es estimular tu sistema inmune para que ataque ese tumor.
Sabemos de los problemas y la dureza de la quimioterapia, muchos efectos secundarios. Por eso es importante saber que la inmunoterapia no provoca nada. Reducir la quimio para introducir la inmunoterapia, además de ser más efectivo para extinguir el tumor, es menos doloroso y problemático para el paciente.
La mayoría de la gente solamente tiene algo de rash, digamos, un poco de descamación, algo de prurito, y la inmensa mayoría no tiene efectos secundarios graves, ni se cae el pelo, hacen vida normal, siguen trabajando. Realmente no es un tratamiento invalidante para nada.
Mariano nos explica también que al mezclarse las dos terapias, el efecto es un poquito, solo un poquito más tóxico que antes, pero vamos, tampoco mucho más. De hecho, nos cuenta que son más las ventajas, desde luego, que las desventajas.
Sí, lo importante es que este tratamiento hace desaparecer tumores en un alto porcentaje. Aún así, los medios hacen que los médicos tengan que operar para ver si queda rastro o no. Aunque sea muy efectivo el tratamiento y haga desaparecer por completo el cáncer, hay que operar para corroborarlo. El siguiente paso está claro.
Para eso tendríamos que diseñar buenas herramientas para saber identificar a aquellos pacientes que tienen esa alta tasa de respuesta a patología completa sin hacer cirugía. Porque claro, puede haber otros pacientes que sí que hayan hecho mucha respuesta, pero sigan teniendo un pequeño porcentaje de tumor. Y eso no podemos dejárselo. Entonces hay que identificar quiénes seguro no tienen tumor versus aquellos que tienen un poco de tumor y la cirugía es útil.
Bueno, lo decíamos antes, el estudio lo comenzaron hace ya 3 años. Desde entonces, no solamente han observado el resultado inmediato, sino que han ido haciendo un seguimiento a todos los pacientes que han tratado con esa inmunoterapia.
Los resultados han sido estupendos. Hoy pueden decir que un 80% de los pacientes están vivos, después de 3 años solo, ¿eh? Es un dato llamativo, porque las personas que sobrevivían siendo tratados solo con quimio eran de un 30%. Ahora en el 80, solo 3 de cada 10 vivían tras 3 años. Ese 80% es brutal.
Es un avance sin duda para la medicina y una gran esperanza para tantas y tantas personas que están sufriendo la enfermedad.
Esto es una gran alegría para todos porque era bastante desesperante ver que podías hacer poco para estos pacientes que en teoría no tenía tumor metastásico, ¿no? Pero que al final pues se volvían a morir por este tumor.
Ahora hay que ponerlo en práctica. De momento en Estados Unidos se están llevando a cabo ya. Ellos utilizaron este estudio español para avanzar y también lo están aplicando en pacientes con cáncer en fases iniciales.
Ahora aquí en nuestro país pues hay que esperar primero a que la Agencia Europea del Medicamento lo apruebe cuanto antes, al igual que las autoridades sanitarias españolas. Simplemente queda eso, esperar la aprobación.
Pues a lo mejor tenemos que también los médicos hablar con las autoridades sanitarias españolas, porque el estudio es español, explicarles la situación un poco más en detalle y quizá pues por lo menos en estadios 3A que los pacientes tengan esta oportunidad a nivel español, porque es una situación bastante dramática para muchos pacientes, vaya.
Bueno, pues que la aprobación llegue ya cuanto antes, que nuestros médicos hagan lo que saben, que es salvar pacientes. Gracias, Pilar. Hoy te doy las gracias especialmente, ya lo sabes, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita del día. Te escucho mañana, en Mediodía COPE.
Chao, chao.
Un gracias beso, Pilar. Adiós. A ver las redes. A esta hora echamos un vistazo a las redes sociales, por dónde van las tendencias. Silvia Martínez, hola.
Hola Ángel, pues mira, don Benito y Villanueva de la Serena han anunciado las dos opciones para el nombre de la nueva ciudad, Concordia o Mestas del Guadiana. Recordamos que las dos localidades extremeñas están en pleno proceso de fusión. Habrá que esperar a que los plenos municipales decidan cuál va a ser el nombre definitivo, pero por ahora lo que sí podemos ver es que es tendencia en Twitter. Concordia del Guadiana es ahora mismo número 12 en tendencias de Twitter España y Mestas del Guadiana está en el puesto 19. Y en el deporte sigue el partido entre Djokovic y Nadal, partido de cuartos de final de Roland Garros, muy comentado también el partido de Alcaraz, que ha perdido frente a Zverev y se ha quedado a las puertas de la semifinal. Y cambiando de tema, Ángel, hoy se cumple una semana del tiroteo en una escuela de Uvalde, en Texas, una masacre que acabó con la vida de 19 niños y 2 profesores. Hemos conocido que en Florida han detenido a un niño de 10 años, acusado de enviar un mensaje de texto amenazando con llevar a cabo un tiroteo masivo.
La Secretaría de Instituciones Penitenciarias suspende la actuación de una chirigota formada por presos en el carnaval de Cádiz.
Sí, la chirigota formada por 15 presos de la cárcel Puerto 3 iban a actuar mañana como invitada en el Gran Teatro Falla para cantar antes del inicio de la quinta sesión de semifinales del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz. E instituciones penitenciarias habría tomado esta decisión al difundirse que uno de los presos estaría acusado de pederastia. El rumor que se ha extendido es que estaría cumpliendo condena por abusar de menores, aprovechando que él dirigía una peña en la que ensayaban y actuaban niños. Una información que, según el Ayuntamiento de Cádiz, no es cierta y que ese individuo no forma parte de la agrupación. Aún así, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pues ha decidido mantener la suspensión al considerar que tras esas publicaciones se podría generar un ambiente hostil que podría perjudicar a los reclusos de cara a su reinserción social.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Por cierto, el partido Djokovic-Nadal, primer set, se lo llevó Nadal. Estamos escuchando a nuestro Angelito García en cope.es.
Otra vez al paralelo.
Este segundo
ay, ay,
set,
que la hemos dejado en la red, con todo a favor.
Este segundo set, Djokovic 5, Nadal 4. ¡Buah! ¡Qué partidazo! Esto se puede tirar jugando hasta las 5 de la mañana, y si no al tiempo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Querida ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. La satisfacción de que el Centro Nacional de Inteligencia tiene magníficos profesionales.
Y si todo es tan magnífico, tan estupendo, ¿por qué cesan a la directora general, la señora Paz Estela?
Dentro del gobierno, pues hay cambios en los secretarios de Estado.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.412. 7, 6, 4, 1, 2. Serie 40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a empezar por los arranques, valga la redundancia, y en concreto con el de Herrera esta mañana, en la que, yo os lo digo siempre a los dos, uno no anima a saltar de la cama y el otro a veces a no seguir a la tarde. Escucha.
Este día de martes estupendísimo. Bueno, estupendísimo porque ha amanecido, porque estamos vivos, pero la verdad, si analizamos toda la actualidad, pues hombre, tan estupenda... no es, pero bueno, a ver cómo se lo explico.
Joder, macho, porque estamos claro, vivos.
Menos
claro,
mal.
Claro, claro. Sí, hubiera sido mucho peor estar palmolive, sí.
Claro, claro, claro. Sí, es, sí, lo que hay, es lo que hay. Amanecido, digo, amanecido, madre mía, pero ¿qué pasa? El Armagedón. Pues claro, luego tú empiezas a repartir estopa y va entre uno y el otro, me río mogollón. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en la estrategia de la Generalitat para burlar la sentencia sobre la inmersión lingüística, asunto serio. Quieren apartar el castellano y esto, según el profesor Antonio Gimeno, fíjate, podría tener un efecto rebote.
Es un error por parte de ellos porque cuando se prohíbe una lengua, lo que se hace es que se genera pues una reacción en contra porque la gente quiere, el ser humano sobre todo, lo que quiere es ejercer la libertad. Y entonces si hay una prohibición, pues lo primero que te planteas es ¿por qué? ¿Y eso por qué? ¿Por qué no podemos hablar en castellano ni en el patio? Porque está mal. Entonces, esto no se puede evitar. Esta es una reacción del ser humano.
Muy de acuerdo estoy yo con el profesor, ¿eh?
Absolutamente.
Cuando te prohíben algo, dices, pues ahora la contraria. Siempre pasa. Bueno, y claro, hoy encendíamos la linterna en Madrid después de haberlo hecho ayer en Córdoba. Este tipo de viajes dan lugar a situaciones como la que confesabas hoy con Silvia Martínez.
Sí, joder, vaya, qué pena, de verdad. Esta, es que no se la puede sacar de casa.
No, no, es que a la chiquilla la tienes martirizada. Oh. No sé por qué. A mí vuestra conversación me ha encajado en el tráiler de aquella película de Hitchcock, Extraños en un tren.
Hola.
Hola.
No hay ninguna relación entre ellos. Nunca se habían visto.
Nos dice.
¿Tú no venías conmigo en el AVE esta mañana sentada?
Sí.
Esta es mi idea. Dos se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos. Nunca se habían visto.
Vaya viejito que me has dado.
¿Será posible con lo buena que soy yo?
Cada uno mata al que estorba al otro. Nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido.
Probando todo el viaje. ¿Unos ronquidos? Sí. ¿Unos ronquidos sí. en catalán?
Ya veo que hablamos el mismo idioma.
Increíble. Venga, dale.
Pues claro, Bruno. Hablamos el mismo idioma.
Mira, ha bajado a desayunar, que parecía la niña de la curva. Luego se ha tirado todo el viaje durmiendo, y cuando se despertaba así como que te despiertas como muy nerviosa, pegando unas voces en catalán, el argumento era que llevaba los cascos puestos estos. Entonces, claro, el resto del vagón, te puedes imaginar. Se ha equivocado de tren.
Todo esto está muy bien, pero tú a la audiencia no cuentas que tú te dedicas a sacar fotos al equipo
sí,
cuando
también,
están dormidos.
Bueno, anoche la tengo y le he cambiado ya su perfil en mi teléfono y ya la tengo sobando.
Claro, o sea, tiene una colección de gente dormida en su móvil, es
mira,
así.
Te lo voy a mandar.
Ahora me lo mandas. Bueno, pero para situación de película la que se vivía eso de las 9:30 con Paloma Serrano, yo no sé lo que pretendéis, pero esta chiquilla me la vais a matar de frío y eso que estamos en mayo.
Hola, Palo.
Nos quieren matar, qué frío hace aquí.
¿Hace frío aquí? ¿Tú crees?
Madre mía. Me entro en calor.
Pero tía, si te has puesto la chaqueta que parece...
Y porque no tengo un abrigo, si no me lo pongo. Tengo los pies que se me salen los zapatos. Se me han encogido los pies.
Mira qué tiempo hace.
¿Lo he dicho yo?
La nevada que va a caer ahora mismo.
Si Walt Disney vivía en el Caribe.
La nevada que está cayendo ahora mismo aquí afuera.
Este hombre, qué exagerado.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver, ¿cómo podemos ir, como vamos en el EGM, con esta banda, macho?
Acabo de recibir la fotografía de nuestra compañera, que la tienes, mártir. Ni las gafas ha quitado la pobre.
Nada, y va frita como el palo de un churrero, vamos.
Frita, bueno. De todas formas, no es la única damnificada, ni la una ni la otra, por este programa. Hoy a María Jesús Pérez le habéis hecho algo peor. Le has hecho un spoiler del partido de tenis de Alcaraz que estaba viendo por la tele. Estaba a punto de terminar cuando te ha escuchado decirlo por la radio.
María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos.
Oye, ¿te he jorobado la tarde dando el resultado del tenis?
Sí, porque lo estaba viendo.
Ya, oye, ¿pero qué pensaba? ¿Llegar a casa? ¿Estás en un periódico? ¿No te vas a enterar?
Si tú conoces el periódico, estamos rodeados de televisiones.
Pues entonces.
Y entonces estaba puesto y lo tenía delante. Y ya te digo que ha sido justo el final. Digo, ala, me voy a COPE.
Pobre. Pero vamos no a ver. Sabe que ha llegado.
Pero vamos a ver, ¿qué es más importante, la audiencia o María Jesús Pérez?
Ha llegado donde Mr. Spoiler.
Bueno.
¿A ti te gusta eso? Bueno,
si
no me
quieres,
digas
no
que
lo
no has
cuento,
disfrutado.
No cuento el resultado y cómo va, claro. Porque si no, no se entera María Jesús Pérez. Venga,
por cierto, hablando de resultado, ¿ahora cómo están Djokovic y Nadal?
1-1. Ha ganado el segundo set Djokovic, exactamente.
Me cachis la mar.
6-2, Nadal, 6-4, Djokovic.
Me cago... Bueno, no voy a decir nada. Por cierto, a esta hora se está disputando, por cierto, en esa a Philippe Chartier, la que por historia sería el mejor partido de tenis que se puede ver ahora mismo, como acabas de contar, empatadísimo. Pero ¿cómo narraba el inicio Angelito García? Escuchemos.
Ya están en pista don Rafael Nadal Parera, al que están presentando ahora mismo en la presentación más famosa de la historia del tenis, y Novak Djokovic, el serbio, las espadas en todo lo alto, capítulo 59, hay 41 Grand Slams ahora mismo en esta pista.
Ahí es nada, ¿eh? 41 Grand Slams.
Joder, es impresionante. Fíjate, estaba empezando el partido y miras qué voz tenía Angelito.
Es que, ¿sabes que cuando he visto a las 9:45 que empezaban, digo, ya verás cómo llega el pulpo y siguen todavía jugando.
Pero estos, ya verás, mañana Herrera habla a las 6 con ellos.
Todavía, sí.
En vez de decir, estamos vivos, qué alegría.
¿Cómo van a dar?
Siguen vivos estos dos.
Bueno, mañana te lo traigo,
ya
lo que ha dicho.
Ya lo verás.
Bueno, mientras llegan los chicos de deportes y estas cosas, nos vamos a quedar con un tema que tal día como hoy, en 1977, y sé que te encanta, era vetado por la BBC y otras emisoras británicas.
Bien hecho.
El Dios salva a la reina, God Save the Queen de los Sex Pistols.
Mira, ahora la gente a la cama. Venga, tranquilo, sí. Dormir tranquilo. Venga, tranquilo, relajadito. Mira. Te ponen la sabanita a la sobaca. Y mañana curras, venga,
vamos, mañana curras, venga,
The Queen,
año.
Que me tengo que hacer la maleta para un par de días, ¿no?
Ya sé que sí. Bueno, coge poca ropa de abrigo.
Ya.
Creo, ¿no?
Sí.
Vale. Para traje de baño no estás, porque no vas a tener tiempo, ni lugar.
No, tiempo precisamente no. Aparte de que, en fin, allí... Me da a mí que los mosquitos son como los gatos aquí.
Sí, básicamente.
Sí. Me dice mi amigo Toñín... Manda huevo la musiquita. ¿Qué pasa, Toñín? ¿Qué quieres que te ponga? ¿La Pantoja, tío?
Venga, no moleste, cuatro.
Ahora está la gente en la cama moviendo debajo de la sábana.
Hombre, por favor.
Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Por favor, Toñín, tío, espabilate, Toñín. Mañana más, Uriarte. Adiós.
Un abrazo.
Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar
al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.